SBS en español.
Estás en sintonía de Radio SBS, que se viste de gala, se pone de gala porque tenemos a un artista de primera, Juan de Marcos, que anuncia su próxima gira en marzo en varias ciudades de Australia. Y contentos de hablar en español, ¿verdad, Juan de Marcos?
Bienvenido. Sí, muy contento de hablar en español porque normalmente tengo que estar hablando en otras lenguas que no son la mía. Imagínate, yo estudié en Rusia. En mi época, en la universidad y mi doctorado y todo eso fue hecho en Rusia y durante mucho tiempo tenía que hablar esa lengua. Y ahora vivo en los Estados Unidos, lo que significa que tengo que estar hablando en inglés.
Juan, cuéntanos un poco sobre esta gira. Eres casi un amigo entrañable de Australia. Ya has venido en otras oportunidades, pero en esta oportunidad haces además una gira por Perth, por Adelaide, por varias ciudades de Australia. Cuéntanos con qué expectativa o con qué plan vienes para esta nueva presentación con los Afro-Cuban All-Stars.
Bueno, yo me siento muy contento de tener la posibilidad de tocar en Australia, que como yo creo que he dicho varias veces, es uno de mis lugares favoritos. He estado varias veces en Australia. Esta vez va a ser la sexta. Y Abstract Entertainment, a través de su presidente que se llama Roy Ortuzo, me propuso esta posibilidad de hace casi un año. Él estuvo por aquí, por los Estados Unidos, y yo lamentablemente estaba en Cuba en aquella época, no pudimos reunirnos. Pero después estuvimos en contacto y él me propuso hacer una gira por varios lugares de Australia, y por a mí iba a ser algo sencillamente espectacular. Entonces para nosotros es una satisfacción. Me siento muy contento de que me inviten a tocar en su país, que es un país que admiro y es un país donde se respeta mucho la música cubana.
De alguna manera, tu nombre se sigue asociando y está muy fuertemente ligado a Buena Vista Social Club. ¿Esto supone una garantía de éxito o de alguna manera también representa una especie de lastre simbólico en la medida en que no se puede desasociar Juan de Marco de Buena Vista?
Mira, yo te voy a ser honesto. De hecho, yo fui el creador de Buena Vista. Yo fui el que creé el proyecto. Yo siempre tuve la idea de hacer un disco dedicado a mi papá, que falleció en el año 1990, donde estuvieran representados sus amigos, la gente que iba a mi casa los días 7 de septiembre a las fiestas que nosotros hacíamos en homenaje a la Virgen de Regla. Entonces, el hecho de que yo fui el que creé eso, el que busqué a los músicos, el que escribió la música, el que hizo todos los arreglos, me vincula a Buena Vista Social Club definitivamente. Yo no me siento triste ni me siento mal porque mi nombre esté vinculado a Buena Vista Social Club, siempre que no se utilice para mentirle al público. Yo nunca en mi vida he hecho un oquete y le he dicho que a la gente que es Buena Vista Social Club, como han hecho con ustedes muchas veces. La última gira que estuvo en Australia era un Buena Vista fake.
En ese sentido, como creador y como el motor de este impulso que además se llevó a la pantalla con Vince Vendors, ¿qué recuerdos entrañables tienes de esos momentos que, diríamos, no te persiguen, pero que te acompañan con gentileza como músico dentro de tu carrera, ¿no? Y promotor.
Guardo momentos, hay momentos muy importantes. Yo recuerdo, hay cosas que no puedo decir en el radio, porque no las voy a decir hasta que escriba mi libro.
Okay.
Porque estoy escribiendo un libro sobre eso, sobre precisamente mi vivencia. Pero hay cosas muy muy importantes, como cuando nosotros sacamos por primera vez a los señores mayores. Uh-huh. Hicimos la primera gira, estábamos en un lugar de Londres, en el Northwest.
¿Te refieres a Compay o a Omara?
No, Omara no estaba. Uh-huh. Omara no estaba inicialmente en el proyecto Buena Vista Social Club. La cantante que era supuesta de estar dentro del proyecto de Buena Vista Social Club se llamó Celina González.
Ah, Celina.
Pero okay. Celina no pudo ir. Y entonces, por casualidad, un día que estábamos en las grabaciones, ya habíamos comenzado las grabaciones, Omara Portuondo estaba poniendo la voz a un disco de ella en otro de los estudios del edificio donde nosotros estábamos trabajando. Y yo me la encontré y la subí. le dije, Omar, acompáñame, porque estábamos buscando a alguien que sustituyera a Celina González, porque Celina nos había cancelado. Y entonces, esa fue la razón que determinó que Omar estuviera aquí en el disco. No porque a mí no me gustara Omar. Omar es mi cantante favorita. Una vez Ray Cooder me dijo a mí de que Omar Postuondo era la Sarah Vaughan de Cuba. Y yo le dije, no, Sarah Vaughan fue la Omar Postuondo de los Estados Unidos. Omar Postuondo es algo especial, pero ella no era la que estaba en el proyecto. Yo te estoy hablando de Ibrahim Ferrer, Rubén González, Raúl Plana, Félix Baloy, Pío Leiva, los músicos viejitos, amigos de mi papá, la mayoría de ellos que comenzaron. Y ellos se sentían tan felices, tan contentos, tan realizados de estar otra vez en el escenario. Y es una de las cosas que yo guardo dentro de mí, la forma, el cariño con que me trataban y el respeto con que me trataban, a pesar de que yo podía ser el hijo de todos ellos.
Fuiste el puente.
De lo que era un niño en comparación con ellos. El hecho de haber dirigido a esa gente y haber tocado con ellos, muchas veces, incluso hasta ponerle, no sanciones, pero sí rectificarle posiciones desde el punto de vista disciplinario.
Se te escapaban a las juergas y a la vida bohemia.
Porque los músicos siguen siendo músicos.
Claro.
Las mujeres, y entonces como de pronto se convirtieron en muy populares, entonces las mujeres jóvenes, arriba de esos viejos que tenían casi 70 años, Rubén tenía casi 80, Violeiva tenía 80 y tantos años, y entonces ellos atrás de las mujeres. Y entonces yo tenía que estármelo llevando, porque el otro día, imagínate que nosotros tocamos un concierto en París, y al otro día teníamos que estar en Amsterdam o teníamos que estar en Hungría, y entonces había que irse temprano, teníamos un bus Nightliner. Y entonces yo tenía, yo y mi esposa era como si fuera la...
Tu esposa era muy viva y te echaba el ojo.
Tú sabes que los viejitos no les gusta tomarse las pastillas de la diabetes.
Ya.
Y entonces mi esposa era como si fuera, digamos, su
niñera, enfermera.
A mí, putita, se me murió viniendo de Australia en el 2001.
Nosotros
tocamos en el 2001... precisamente el Opera House, y él tenía la diabetes, pero no decía nada. Nos fuimos de ahí a Las Vegas, estuvimos una semana a Las Vegas, y cuando llegó a Cuba ya la diabetes era tan alta que falleció. Puntillita, que fue otro de los grandes músicos con que tuve el privilegio y el honor de trabajar en aquella época.
En cuanto a tu legado, por ejemplo, hay personas que reconocen tu talento artístico y tu rol de productor y gestor y promotor de la música cubana a través también de los Afro-Cuban All-Star. Pero por otro lado, como mencionabas, tienes detractores también, ¿no? Y si uno revisa algunos textos, se refieren a ti como solamente la persona detrás de la administración y de la gestión. ¿Crees que demerita ese tipo de críticas el trabajo tuyo y de alguna manera también tiene un impacto negativo en la promoción de la música cubana? ¿Qué es lo que sientes tú cuando ves o escuchas?
Realmente a mí no me interesa nada de lo que diga nadie. Porque para eso está la historia, está la realidad objetiva. La realidad objetiva, como decían los marxistas del siglo XIX y de finales del siglo XVIII, es independiente de la conciencia. Yo soy un músico. Yo no creo que el trabajo que yo haya hecho haya sido más importante que el trabajo que haya hecho alguna otra persona. Y cada cual tiene la forma de pensar y es absolutamente libre de pensar lo que quiera. Yo soy un músico y que ha escrito toda la música, desde toda la música que se grabó en el Buenavista Social Club. He escrito la música, porque soy un músico con formación académica. Tengo un doctorado en música, además de tener un doctorado en ciencia, porque en la época mía, en mi país, la educación era muy, 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 muy buena.
Y Juan, pero tú también, como tienes formación académica, científica, musical, y también tienes una fuerte opinión política, ya se te ha visto hablando sobre los diferentes regímenes, tanto de Estados Unidos, el país donde resides, de Cuba, sobre las redes sociales, y en este momento también, siendo un periodo muy particular, sobre todo para los inmigrantes latinos, con las medidas del presidente Donald Trump, y esos discursos encendidos contra los inmigrantes de nuestra región, los inmigrantes de habla hispana, el bad hombre. ¿Qué es lo que sientes tú como músico y cuál crees que es el papel de la música en este caso? ¿Cómo se siente impactada por este tipo de discursos?
En primer lugar, yo creo que los artistas deben estar comprometidos con su gente. Deben ser gente que está comprometido con la gente a la cual representa. Yo pienso que los dirigentes de cada país pueden tener el derecho de poner, imponer leyes que se relacionan con su país, pero no pueden utilizar un discurso peyorativo cuando se refieren a otras personas, porque tú no puedes generalizar a una persona por su etnia o por su preferencia sexual incluso, o por su nacionalidad. Simplemente eso es algo absolutamente incorrecto. Entonces, yo pienso que nosotros como artistas debemos estar solidarizados con nuestra gente. Hay algo que deben comprender también la gente de nuestras Américas. El único país, por supuesto, en nuestras Américas la situación económica es mala, la violencia es tremenda. Esa violencia está provocada precisamente por la pobreza, que es la que genera la violencia, y esa pobreza está determinada por las élites gobernantes, por la forma en que las élites gobernantes han tratado al pueblo y la forma en que se han asociado precisamente con las élites económicas de los Estados Unidos de América. Por eso es que El Salvador está así, y por eso es que Honduras está así, y por eso que ellos están viniendo, porque es que no pueden vivir en sus propios países, no tienen ninguna esperanza realmente de poder vivir en sus países. Entonces, el discurso peyorativo es incorrecto. Y lo que tiene que hacer un país con importancia, la importancia económica y la importancia, digamos, el peso mundial que tiene un país como los Estados Unidos, es precisamente ayudar a que no ocurran esas situaciones en esos países. Ayudar realmente sin tratar de sacar beneficios de tales países.
¿Y cómo se instala en ese en esa iniciativa?
Así, por los Estados Unidos.
¿Y cómo se instala?
Las élites financieras.
¿Y cómo se instala en ese contexto un músico como Juan de Marco y los Afro-Cuban All Star, o cualquier músico que esté comprometido?
Simplemente hay que hacer música relacionada. Hay que hacer música relacionada. Yo escribí un tema que no voy a tocar allá
en Australia.
En Australia esta vez, pero que forma parte de mi último disco, se llama El Camino de Santiago, y está relacionado precisamente con eso. Y hay que escribir música sobre eso, y hay que defender a nuestra gente. Hay que escribir poesía, hay que escribir, no solo los músicos, estoy hablando también de los poetas, estoy hablando también de los periodistas como tú. ¿Entiendes? Nosotros debemos ocupar un frente común para ayudar a nuestra gente y tratar de canalizar a que los países del primer mundo simplemente traten de compartir un poco más su riqueza. Y tenemos que ocupar un frente común, y la música es una de las herramientas que nosotros tenemos para eso, porque la gente escucha la música. Y yo creo que sobre todo la gente que toca la música, yo soy un músico tradicional, yo soy un músico de jazz y un cantautor, pero los músicos, me gustaría mucho, y eso yo lo dije hace poco en una entrevista que me hicieron, la gente que toca la música urbana, la gente que toca la música cubana, que es tan masiva ahora en estos momentos, tiene que escribir textos que no se refieran precisamente a las nalgas de las mujeres, sí, o que traten peyorativamente a las mujeres, sino que escribir textos sobre eso, sobre lo que está ocurriendo con la migración, sobre esas caminatas que vienen desde Centroamérica, atravesando todo México para poder llegar a los Estados Unidos, para poder tener un ápice de esperanza para ellos y para sus hijos. Eso es lo que tienen que escribir. Y eso es la música que nosotros tenemos que hacer. Esa es la posición mía y lo que yo creo.
Y respecto a la presentación de Afro-Cuban All-Star y los orígenes y ese vínculo con el jazz afro-latino, ¿podrías también referirte, ya que eres muy conocedor de todo esto, sobre esos orígenes y ese encuentro entre dos culturas, entre dos estilos de música que se plasmaron en este jazz latino ahora tan popular y tan conocido, ¿no? Frente a todas esas además propuestas masivas, como dices tú, que hablan de las nalgas de las mujeres.
Yo pienso que el jazz afrocubano, la gente le dice Latin Jazz, uh-huh. pero realmente no es jazz latino, porque no tiene nada ni de Bolivia ni de Chile, uh-huh. con todo el respeto y todo el amor. Yo uh-huh. soy un fanático de Pablo Neruda y me gusta mucho la poesía sudamericana y viví en México por un tiempo y soy un admirador de la cultura mexicana y de la música mexicana. Pero realmente no es latino,
uh-huh. cubano.
Es jazz afrocubano, porque no, lo único que tiene es un fundamento de la base afrocubana, donde el acento se pone sobre el cuarto tiempo del compás, eso sobre una armonía que es relacionada con la armonía tradicional de jazz, el bebop, sobre todo el de jazz ya más bailable, más convencional. Eso es lo que nosotros le llamamos Latin Jazz. Le llaman comúnmente Latin Jazz, pero yo pienso que sería mejor llamarlo jazz afrocubano. Y el jazz afrocubano es uno de los lenguajes por excelencia de todas las bandas latinas en este mundo. Y yo toco bastante eso, bastante. Aunque es música instrumental, a través de los instrumentales se pueden enviar también mensajes. Si tú escuchas, por ejemplo, el Requiem de Mozart, tú puedes escuchar a través de la música que él se está muriendo. Porque él lo está diciendo a través de la música. Hay muchas formas de expresar el criterio. La música es el más internacional de los lenguajes. Es menos elitista que las artes plásticas o incluso que la literatura.
Esos orígenes, quizá o el pionero de lo que tú remarcas es un jazz afro-cubano, ¿tiene su vínculo con un músico cubano muy entrañable en el imaginario de tu padre, ¿no? Además, porque tú has crecido y siempre en las entrevistas mencionas también ese vínculo familiar con la música y mucha referencia a tu padre. Cuéntanos un poco sobre eso.
Sí, tiene mucho que ver con mi papá y cómo mi papá me crió. Y la forma en que yo me crié, yo nací en un barrio marginal de La Habana. Un barrio, pero que al mismo tiempo es un barrio muy rico desde el punto de vista musical. Y la influencia de mi padre, que fue un músico, fue muy grande. Mi papá nunca quiso que yo fuera un músico
profesional,
que dedicara mi vida a la música. Él no lo quiso. Cuando yo estaba en conservatorio, y entré en conservatorio muy, muy jovencito, yo era muy malo. Yo era un niño tremendamente travieso. Y entonces a mí me botaron del conservatorio por indisciplina. Entonces cuando llegué a la casa con la noticia de que me habían botado del conservatorio, mi papá, en vez de regañarme, se puso muy contento, porque él decía que ser músico no era tener una carrera. Él quería que yo fuera un profesional real, un médico, un abogado, un ingeniero, algo de eso. Y yo le di eso a mi padre. Yo saqué un título en ingeniería, saqué un doctorado en ciencias en Moscú, pero al mismo tiempo me mantuve estudiando música. Él, como sabía que a mí la música era lo que me gustaba, él le compró a Compay Segundo una guitarra. Y con esa guitarra yo seguí estudiando. Estudié con un maestro muy importante, dos maestros muy importantes de Cuba. Uno se llamó Vicente González Rubiera y la otra se llamó Leopoldina Núñez. Y después, más tarde, en el Conservatorio Cervantes, terminé la carrera de músico. Después tuve la posibilidad de irme a Goldsmith College de Londres y ahí hice mi máster y mi PhD en musicología. Y orquestación y dirección de orquesta. Ya mi papá había muerto. Mi papá murió en el año 90. Y 6 meses después que mi papá murió, yo dediqué mi vida completamente a la música. Colgué la universidad, yo era profesor de la universidad, lo dejé todo y me dediqué a la música. Y muchas veces la gente considera a la música como una actividad secundaria, pero llegar a ser un músico es algo muy difícil. Porque además de tener la inteligencia y poder dominar el lenguaje de la música, que es lo mismo que dominar una lengua extranjera. Además de todas esas cosas que tú tienes que tener, el talento para poder desarrollarlo, tú tienes que tener la potencialidad genética para poder ser músico. Todo el mundo no puede ser músico. Eso es algo que se transmite ancestralmente. Tal vez nosotros los cubanos somos tan músicos porque somos muy africanos. Cuba es el país más africano que existe en las Américas. No es porque todos seamos negros, en Cuba somos de todos los colores.
Claro. República Dominicana, Haití también, ¿no? Brasil.
En República Dominicana tú puedes ver más gente negra. O en Jamaica tú puedes ver más gente negra. Pero en Cuba tú lo mismo te encuentras negro que blanco, que cualquiera, pero desde el punto de vista cultural nosotros somos negros.
Sí.
Y la, por ejemplo, la religión dominante, la religión de origen africano dominante en el mundo se llama santería. Y eso viene de Cuba. Ni siquiera, porque viene de Cuba, y viene de Cuba en la forma original en que se desarrollaba esa religión en el siglo XVII en las regiones de África de donde salieron esos esclavos hacia nuestra isla.
Por ejemplo, en mi país, en Perú, se reconoce a la gente más musical con una cultura muy muy fuerte, muy arraigada y muy musical, es precisamente la población afroperuana, ¿no? Y igual lo mismo sucede con Brasil.
Yo soy amigo de Susana Vaca y de Bayón.
Sí, me imaginaba.
Son dos de mi cantante preferida, y Susana sobre todo es mi hermana.
Estaba en su casa de Chorrillo.
Es la música peruana.
¿Por qué?
Los valses. Es la literatura. Me gustan los valses y me gusta la música negra, el landó. Me gusta mucho. Tengo todos los discos de Cecilia Barraza, de Eva Ión, Lucha Reyes, Morochuco, Los Troveros Criollos. Tengo toda esa música aquí. Cuando yo no estoy escuchando música cubana, yo lo que escucho es la música de tu país, la adoro. Realmente la negritud
sí,
ha hecho de América una riqueza cultural.
Que seguimos negando tontamente esa gran herencia, ¿no? Cultural, musical y también en nuestra identidad en los países latinoamericanos, ¿no? De esa negritud de la que tú hablas, ¿no? Quizás un poco más integrada en Colombia, pero por ejemplo en mi país, a no ser que sea por la música, sigue habiendo conflicto, ¿no?
Esos conflictos van a existir por tiempo, pero recuérdate que eso existe a partir del siglo XV o el siglo XVI, ¿entiendes? Eso son cosas que se van eliminando poco a poco. Sobre todo, y eso es algo que ocurre mucho en los Estados Unidos. La gente negra, la única forma de ser libre, eso lo escribió un gran político y escritor cubano, que era blanco de color, se llamó José Martí. Y él escribió, ser culto para ser libre. La única forma de ser libre es instruirse, es prepararse culturalmente. Si tú estás preparado, no hay forma de que te puedan discriminar. O a lo mejor te pueden discriminar, pero no te pueden dañar. No sé si tú entiendes eso. Y eso va a ocurrir poco a poco en la medida en que los jóvenes se instruyan. Es decir, la instrucción, la educación, es lo que determina las posibilidades de un individuo, no importa la raza. Y se puede superar los problemas ancestrales, de problemas de racismo ancestrales que ocurren. Aunque el racismo normalmente está vinculado a la falta de educación.
Total. Muchísimas gracias, Juan de Marco. Esperamos tenerte en nuestros estudios, además, para hablar de música, de política, de tus recuerdos y de ese libro que está en el tintero y que ya, desde ya, nos da muchas ganas de leer. Pero sobre todo, para tener la negritud que nos traes a Australia. Muchísimas gracias, Juan de Marco.
Gracias, muchas gracias.
Un abrazo. Gracias.
Un abrazo y que Dios te bendiga.
Escucha más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.